Bueno, la pandemia nos ha de alguna manera obligado a repensarlo todo, y probablemente repensarlo todo es una de las pocas consecuencias buenas que ha tenido este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir. Y una de las cosas obviamente que nos ha invitado a repensar es cómo funciona nuestro modelo económico, cómo funciona la inserción del país en el ámbito internacional, y cómo funciona también este sistema que se ha implementado, yo diría, más allá de las críticas, consensualmente durante las últimas décadas en Chile. El profesor, destacado economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, Ricardo French Davis, bueno, reflexionó sobre esto y plasmó aquellas reflexiones en un ensayo que hemos tenido la oportunidad de leer en los últimos días y que se llama La Pandemia Neoliberal. Tenemos esta mañana la posibilidad de conversar con el profesor French Davis. Profesor, buenos días, gracias por su tiempo y por esta conversación.
Buenos días, mucho gusto estar con ustedes.
Sí, en primer lugar, profesor, sí. Bueno, la idea obviamente es invitar a leer el libro, pero si usted pudiera señalar, a propósito de la pandemia, ¿cuáles son las cosas que más fuertemente aparecieron en relación al sistema o al modelo económico? ¿Qué podría decir?
Bueno, la pandemia, entre otras cosas, ha acentuado la desigualdad que tenemos en este país. Una desigualdad que se intensificó muy fuertemente en la primera mitad de la dictadura, luego en la segunda mitad de la dictadura. En los 90 redujimos la desigualdad, redujimos intensamente la pobreza, pero después empezamos a perder impulso. Y ahí volvieron a temas en los cuales nos habíamos ido alejando de las recetas del neoliberalismo de los tiempos de la dictadura, que le llamo una pandemia porque caso nacional sistemático aplicación del neoliberalismo fue Chile, el pionero. Uh-huh. Y después se extiende a Estados Unidos, al Reino Unido, y después con algo que se llamó el Consenso de Washington, en los 90 en América Latina, mientras Chile se estaba alejando del neoliberalismo en los 90. Uh-huh. Pero después perdimos el impulso. Y a la altura de los últimos 5 o 6 años, hemos estado, entre otras cosas, con un crecimiento muy lento, con la precariedad del empleo, y entre otras cosas, con las bases para crear empleabilidad al futuro debilitándose. Uh-huh. Y eso se intensificó con la pandemia. La explosión desde marzo ya llevamos dos años y medio mes, ¿cierto? Una cantidad enorme de inesperado que fuera tan extenso, con un país que no estaba enrielándose para, en vez de intentar volver a la, comillas, la normalidad del 19, que era insatisfactoria, crear una nueva normalidad. Y ahí fueron tomando fuerza los planteamientos que algunos de nosotros estábamos planteando desde, no sé, un encuentro por ahí, entrevista del año 2000, del 2002, del 2003, en que expresa su inquietud. Había, sí, pues, inquietud en intelectuales. Pero no, voces que molestaban. Y entonces eran puestos a un lado.
Sí, pues bueno, la voz del profesor French Davis desde hace mucho tiempo se ha mencionado como una de aquellas voces que son muy potentes, pero que sin embargo no han sido necesariamente escuchadas en las políticas. Recuerdo vívidamente, profesor, que cuando empezó la pandemia, bueno, lo habíamos leído antes por nuestro rol de periodista, pero nos preocupamos muy especialmente de empezar a leer lo que había ocurrido con la crisis en Europa de principio y en Estados Unidos de principios de este siglo. Y en donde aparecía ahí la demostración de que muy lamentablemente luego de terminada la crisis los ricos habían quedado más ricos y los pobres más pobres. Nos preocupaba en ese tiempo y recuerdo haberle preguntado a un destacado profesor de nuestra universidad también respecto a cómo hacer para evitarlo, ¿no? Y él me contestaba o nos contestaba es que eso ocurre es más o menos inevitable. ¿Es inevitable? ¿Qué se podría haber hecho o qué lecciones nos entrega esta constatación que usted hace respecto al aumento de la desigualdad luego de transcurridos estos ya más de 2 años de pandemia?
Bueno, primero las crisis tienen un sesgo marcadamente regresivo. O sea, acentúan la desigualdad porque los que se pueden defender bien en las crisis son los que tienen muchos recursos. Acceso al mercado de capitales, tienen riqueza, tienen conexiones, no es una empresita que vive de su empresa, sino que tienen grupos económicos. Entonces tienen muchos elementos para defenderse y por eso la receta, yo diría, ineludible, evita las situaciones de crisis. Hay muchas crisis hay algunas que nos vienen de la naturaleza. El huracán en un país, ¿cierto?, pequeño que lo asola, o los terremotos. Y hay otras que tienen que ver con el funcionamiento del sistema económico. ¿Qué vas haciendo día a día en tu economía? Y entonces uno puede ir creando vulnerabilidades. Y el neoliberalismo es muy propenso a crear vulnerabilidades, especialmente en el área de lo especulativo, en que lo especulativo, la gente que vive de comprar algo barato para venderlo caro, ¿cierto? Hacerle algunos ajustes y hacer una gran ganancia con la venta. Que eso normalmente no contribuye al Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que uno tiene cada año, que se va agregando a la disponibilidad. Y los bienes y servicios que no se producen no se pueden usar. No se pueden usar para comer mejor, para educarse mejor, etcétera, si no están esos, no se generaron. Y en las crisis se dejan de generar. Uno tiene equipos, maquinaria y gente que no la utiliza. Entonces, receta, aprende a detectar cuando estamos empezando a construir la nueva crisis. Y Chile tuvo la tremenda crisis del 75 con la dictadura, la crisis del 82 con la dictadura, y tuvimos la del 98 y la del 2007-2008 y la del 13. Fuimos teniendo varias. En los 90, entre el 90 y 98, evitamos las crisis porque hicimos política opuesta al neoliberalismo. Controlamos cómo nos llegaba la globalización hacia el interior de la economía. No lo controlamos plenamente, lo controlamos lo esencial. De tal manera que cuando llegó la crisis del 95, que se llamó la crisis del tequila, que tiró al suelo a México, Chile y México y Argentina en el 95, uno de los tres países que se creía en el mundo que estaban saliendo bien a flote. El 95, Argentina y México se hundieron. Y Chile no se hundió, porque aprendimos a evitar la asunción de estas crisis que se reflejan, por ejemplo, que de repente empezamos a vivir del crédito externo. Muchas plata que llegan de afuera y empezamos a comernos. Y la plata que llega afuera no llega regalada, llega invertida o prestada. Y eso, en el curso de después de los 90, empezamos a olvidarnos de lo que hicimos bien en los 90. Y fuimos avanzando hacia ir creando condiciones para una nueva crisis. Entonces, ese es un elemento, ¿cierto? Esto es
Sí.
crear o no condiciones de crisis. Y el otro es qué elementos que tienen mucho que ver con la coyuntura, ¿cierto? Que vas haciendo día a día. Pero hay algo que te afecta mucho lo que haces tú día a día. ¿Qué estructuras vas creando? Vas creando una estructura con poco empleo o empleos de mala calidad, con precariedad, con mucha subcontratación. No empleo de los que están más estables en tu empresa, sino que teniendo contratos provisionales. Estas cosas, símbolos del neoliberalismo, que fueron creciendo mucho. En Chile también, cómo creció las subcontrataciones. Yo puedo pagarle menos a una persona que traigo de afuera sin contrato, de mi empresa, sino con un subcontratista, y despidos, jubilaron estos trabajadores que eran empleados de jornada completa y contratos conmigo y buenos sueldos. No lo reemplazo por otro contratado por mí, sino que por un subcontratado. Y crecieron las subcontrataciones. Esa es una de muchas expresiones. Y fueron surgiendo también en el caso chileno las otras cosas que afectan el ánimo de la gente. Y ahí están las corrupciones, la qué sé yo, alguien que roba mucha plata, pero es rico, lo condenan a ir a clases de ética, que no es algo que se hacía masivamente con todos los ricos, pero son ejemplos que le dejan una huella tremenda a la mentalidad de la gente. Y el financiamiento de la política, y en el libro tengo un capítulo con 6, 7, 8 casos que les voy siguiendo el camino. Y además los resumo y cómo reaccionaba la gente como elector, y cómo el electorado iba de la gran votación del 88 y el 89, para el plebiscito del no, y después la elección de don Patricio Elwin, cómo eso va bajando, de 85, 88%, va bajando a 60, a 55, a 50, y el año 17 tenemos en las elecciones de concejales, municipalidades cercanas a la gente, 41% solamente vota, menos de la mitad de la gente. Sí. Y eso no se veía en nuestro sistema político, no iba a mirar. Esto pasó durante 25 años. La curva. Mira qué pasa alrededor.
Profesor, bueno, esto que estamos conversando, este análisis que usted nos entrega, está obviamente vinculado también con otra de las tareas que consensualmente se plantean, ¿no? Que es la necesidad de retomar el crecimiento, volver a crecer. Pero aquello no quiere necesariamente decir hacer lo mismo que se hacía antes. Y este modelo fuertemente basado en la exportación de bienes naturales sin valor agregado, bueno, tiene el problema de que primero parece que ya no está dando lo mismo que antes. Y segundo, dependemos de estas olas de los commodities, porque es una de las maldiciones de América Latina, que cuando la ola va para arriba, bien, cuando la ola va para abajo, mal. ¿Cómo se retoma el crecimiento? ¿Haciendo lo mismo o haciendo algo distinto? ¿Qué sería eso distinto que habría que hacer, bueno, para enrielarnos nuevamente por una senda macroeconómica mejor que la que hemos tenido en los últimos lustros?
Bueno, como norma general, nunca borrón y cuenta nueva. Borrón, estás destruyendo muchas cosas que sirven, porque Chile no es un país tan pobre como Haití. Estamos en la otra punta de América Latina. O sea, hay cosas que las hacemos mucho mejor que todos los países de América Latina. El problema es que dejamos de seguir aumentando, porque uno no llegó al final del desarrollo. Estamos en términos simples, a una cuarta o una tercera parte del ingreso de los países más ricos del mundo. Tenemos menos bienes y servicios al año por habitante. Si ellos tienen 3, nosotros tenemos 1, 1,2, un poquito más de 1,3, y ellos tienen 3. Pueden darle bienestar de 3 con 3 a sus ciudadanos. Y además son más equitativos, tienen menos desigualdad que nosotros. Toda la Europa Occidental es notablemente más equitativa que América. Tienen pobreza, tienen desigualdad, pero mucho menos que nuestro país. Estados Unidos no es tan igualitaria como Alemania o como Francia, o como Suiza o los escandinavos, que son ejemplos de equidad y de desarrollo incluyente, que atrae a la gente, las incorpora. No las segmenta, sino que las integra. Entonces tenemos que seguir sembrando y sembrando. Y entonces uno tiene que ver cómo puede hacer de seguir sembrando. Y eso significa aprender a hacer mejor las cosas, seguirlas haciendo cada día mejor. En la empresa, en la vida cotidiana, en la enseñanza, en las escuelas. Tenemos mucho que mejorar en la calidad de las escuelas primarias, secundarias, superior, mucho. y necesitamos tener más equipo y maquinaria para hacer muchas cosas mejor que con la pala o con un asadón. Y eso requiere ahorro.
Pero profesor, eso ya no es solamente política económica, es tener una suerte de plan maestro como país, ¿no?
Exactamente. Una estrategia de desarrollo y en que estés preocupado cómo mejoras la torta de tal manera que la torta le vaya llegando más rápido, le llegue a todos, los de arriba también, pero que a los del medio les llegue más rápido y a los de abajo le llegue más y más rápido que los del medio, para que vayamos reduciendo las brechas. Siempre vamos a tener brechas. No hay país absolutamente igualitario en el mundo. Y algunos que eran igualitarios se han ido empeorando, como el caso de China, ¿cierto?
Sí.
Tienen menos igualdad que la que habían construido 15 años atrás.
Sí. Bueno, estamos conversando sobre el libro, el ensayo del profesor French Davis, La pandemia neoliberal, pero profesor, no podemos evitar hacerle alguna pregunta sobre la coyuntura, porque la reforma tributaria probablemente va a ser uno de los ejes de la discusión política este año. Usted también, para efectos de la segunda vuelta, asesoró al actual presidente, y bueno, las reformas tributarias siempre deberían tener entre sus propósitos principales el de contribuir a mayores niveles de igualdad, ¿no? ¿Cuáles son los ejes que en su consideración, y teniendo en cuenta el estado actual de la economía chilena y las estructuras de la economía chilena, debería tener aquella reforma tributaria?
Bueno, esta reforma que es esencial para Chile, que se lleva algún tiempo hablando de ella, ¿cierto? Y que afortunadamente la presidenta Bachelet hizo un esfuerzo grande el año 14, pero entre la gran reforma del año 90, que en dos meses de gobierno, don Patricio Aylwin tenía una reforma tributaria de donde antes estábamos coleccionando 15% del PIB, pasamos a coleccionar 18%, o sea, 3 puntos sobre 15, que es una proporción muy fuerte. Tuvimos que esperar hasta el 14, con la presidenta Bachelet, que tuvo mucha dificultad, le tomó muchos trimestres lograr una aprobación de una reforma. Ahora la necesitamos con mucha fuerza, porque el gobierno de Piñera nos dejó una economía muy distorsionada y que está más atrás de lo que estábamos en el año 19. ¿Culpa del COVID? Sí, el COVID afectó a todos los países del mundo, pero le echó con loya en el caso chileno, porque el gobierno fue extraordinariamente lento para reaccionar frente al COVID, no escuchando las propuestas que le hacíamos de la oposición, desde el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenido, que organizamos unos 20 o 25 economistas de centro-izquierda, que partimos no en octubre del 19, partimos en abril del 19, porque decíamos Chile se trancó, tenemos que empujarlo para adelante y vamos a empezar a hacer propuestas. Y se le hacen propuestas en marzo del 20 al gobierno. Las cosas evidentes que se podían hacer, teníamos la plata para hacerlo. Las cuentas fiscales, algo que se llama fondo soberano. Plata que el gobierno anterior de la presidenta Bachelet y los gobiernos anteriores de la Concertación habían acumulado para las vacas flacas, vacas gordas, buen precio el cobre. Usted mencionó el tema de los recursos naturales. Sí, tiene el grave problema de la fluctuación de precios.
Tipo.
Deja de producir cobre o sabes cómo manejar las vacas gordas. Y hace un fondo de estabilización. Y eso lo hicimos en democracia. Y el gobierno de Piñera se negó a usar esas platas para auxiliar a los hogares afectados por el COVID. Evidentemente afectados porque no podían salir de la casa. O no podían entrar a la empresa porque la empresa no podía abrir. Y la lentitud. Entonces, eso dejó ya una huella de un año 20 muy negativo, muy desigual, porque el desempleo no fue un 15% en todos, sino que algunos tuvieron mejor empleo que antes y muchos el mismo, y hubo algunos que perdieron el 100% del empleo. O estuvieron 6, 8 meses sin trabajar. Entonces teníamos que tener algo que a veces la gente más progresista no entiende. Cuando no eres rico, cuando no te sobra plata al Estado, tienes que focalizar. Hay focalizaciones horrorosas y habían malas focalizaciones. Tienes que hacer buena focalización. Identifica a los hogares que fueron afectados, no los que están sin ningún daño, porque el dueño de casa o el segundo trabajador de la, o trabajadora del hogar están con el mismo empleo de antes, sin sufrir. Están trabajando normalmente desde la casa porque tienen un buen hogar en que es fácil trabajar desde el computador y está una empresa que podía hacer trabajo sin presencia, ¿cierto? Y esa gente no era afectada. Y parte de esa gente empezó a recibir plata y gente que estaba cesante no recibía plata. Una pésima focalización. Progresista, aprende. Tienes que focalizar cuando no eres el país escandinavo que tiene una carga tributaria del 50% o 45% y Chile tiene una modestísima de 20%. Entonces hay tantas cosas esenciales que tienes que tener, el sistema judicial, las policías, el cuidado de las calles, esas cosas esenciales hay que hacerlas y tienen poca plata para educación, para innovación, para pagarle mejor a los profesores, para investigar cómo enseñar mejor y cómo capacitar a tus profesores. En todo eso nos falta mucha plata. No, no la desperdicies, dándole a los que no sufrieron con la crisis. Y el gobierno se empecinó a una focalización mala y muy tardía, muy, muy tardía, poniendo un pichintún. Este era un gobierno de pichintunes. Seguía poniendo cosas tarde, mal y nunca. Y eso deja las huellas. Y además, la estructura se nos tranca. Cuando tú no estás creando más por año, te quedas con la estructura que tenías. Si destruye, tienes menos estructura. Construye, gasta esfuerzo para ir adicionando y para que las nuevas estructuras sean más incluyentes. Y ahí entra en el campo productivo. ¿Quiénes producen el PIB? Las empresas y las personas por cuenta propia y los trabajadores dependientes. Ellos producen el PIB. ¿Cómo hacemos para cortar la distancia? Y tenemos 800.000 empresas pequeñas y medianas activas. El impuesto interno aparece como 1 millón, pero hay varias decenas de miles que son pasivas, que operan muy poquitito, que no tienen ningún empleador o a veces tienen un empleado, etcétera. Pero tenemos 800.000 que tienen 1, 2, 3, 10, 20 trabajadores. Pongamos nuestras apuestas en ello. Veamos qué le falta. Y le falta, por ejemplo, un mercado de capitales. Crédito. El mercado de capitales se necesita para el desarrollo. No para la especulación, no queremos más mercado de capitales para la especulación. Neoliberalismo nos dice, liberen los mercados financieros, no les pongan impuestos. Y nosotros en democracia copiamos eso, le eliminamos impuestos aparte de las ganancias de capital. Una aberración, pues, ¿por qué le pones impuestos al que produce tallarines y cuadernos y qué sé yo, y cosas para comer y para vestirse, etcétera? Le ponemos ahí impuestos, sí, tienen que pagar pues, para vivir en sociedad. Pero, ¿por qué le eximen a los que ganan especulativamente? Pues,
tal cual. Bueno.
Mundo, y eso es esta pandemia neoliberal del financierismo, es muy bueno. Los que manejan plata son la gente chora que ellos pueden crear. Ellos no crean desarrollo productivo, pero necesitamos el mercado de capitales para capital de trabajo, necesitamos un buen sistema financiero, una buena bolsa para colocar las acciones nuevas que van emitiendo empresas porque van creciendo, y apoyar muy fuertemente a las pequeñas y medianas empresas con, y ahí viene nuestra propuesta de muchos años atrás y de nuestro actual presidente, la banca nacional de desarrollo, para que den créditos razonables a las pequeñas y medianas empresas. No boten plata, no regalen plata. Son préstamos a las empresas serias que quieren crear empleo. Y tenemos que apostar por mucha empleabilidad.
Mejores empleos. Son desafíos importantísimos que, como decía el profesor French Davis, ya no son solamente parte del debate académico, sino que están ya plenamente en el debate político coyuntural. Recomendar de manera entusiasta el libro, el ensayo, La pandemia neoliberal, del profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ricardo French Davis, y agradecerle por sus ideas compartidas esta mañana, profesor. Que esté muy bien.
Patricio, una frasecita, el título de La pandemia neoliberal viene lo que sigue.
El subtítulo.
Hacia una economía al servicio de la gente.
Así
y
es.
Podemos construir una economía al servicio de la gente. Para eso tenemos que crecer, pero crecer inclusivo. Muchas gracias.
Gracias.
Gran gusto estar con Patricio y con una radio de nuestra universidad.
Gracias, muchas profesor. Gracias. El gusto es nuestro, como dice el título de un disco, ¿no? Son las 8:36, breve alto, y seguimos con Radio Análisis, con las conversaciones y los debates.
Radio Universidad de Chile, 40 años.